Unidos de América.
Aseguran residentes cubanos que los casos de vandalismo se han incrementado en la isla.
Tribunal de La Habana sanciona a un año de trabajo correccional sin internamiento a la activista de la UMPACU, Raíza Alcántara Benavides.
Estados Unidos y organizaciones internacionales piden que se observe el respeto a la Constitución de Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
La jugadora de baloncesto de los Estados Unidos, Brittney Griner, fue puesta en libertad en intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia.
Y la Unión Europea propone sanciones contra las Fuerzas Armadas rusas y bancos vinculados al gobierno de Vladimir Putin.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves, ya 8 de diciembre de este año 2022. Y aquí estamos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
Desde el oriente hasta el occidente de Cuba denuncian una ola de robos y asaltos que estremece a la población sin que las autoridades tomen las medidas necesarias. Tomás Cardoso con esta información.
La agudización de la crisis económica en Cuba dispara ya los niveles de vandalismo en el país, alertan residentes desde la isla. Este martes, Vladimir Ríos Cruz, que reside en el reparto San Agustín en La Lisa, fue víctima del robo de su celular en plena calle.
Yo presenté aquí la denuncia en la unidad de aquí de La Lisa por el robo del teléfono. Te dan un documento como que tú presentaste la denuncia y te mandan para tu casa. Es increíble cómo está aumentando el nivel de delincuencia en este país. Ahora lo último que se está gestionando aquí en La Lisa, en San Agustín, es que hay una persona que empieza a pedir auxilio y cuando abres la puerta es para asaltar dentro de la vivienda.
Joel Espinosa Medrano comenta sobre el aumento de los asaltos en Santa Clara para robar motorinas, bicicletas y celulares.
Los robos, los asaltos, Santa Clara no está ajena a esta situación. Ya a partir de las 8:30, 9 de la noche, ya la persona se tiene que cerrar en su casa con el temor de que pueda ser asaltado en la calle.
En el municipio 10 de octubre, en La Habana, reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos dijo:
aquí en La Habana, una mujer en la calle sola es un problema, porque se le avalanchan 2, 3 individuos y le roban todo lo que tiene encima.
El campesino Juan Carlos Gómez Leiva ha sufrido varios robos ya en su finca en Vagonos Holguín. En el último le llevaron 600 quintales de plátanos y señaló:
bueno, hasta ahora no ha pasado nada, la delincuencia sigue y aquí la policía sabe quiénes son los delincuentes, pero que ellos no hacen nada por detenerlos.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, esta situación está fuera de control, advierte Juan Alberto de la Nuez.
El vandalismo, el robo con fuerza, el robo de celular, de motorina y de bicicleta y el último sacrificio está a la orden del día.
Adriano Castañeda, periodista independiente que reside en la capital de Santi Espíritus, concluye que hay mucha inseguridad en las calles.
Se han disparado los asaltos, se han disparado los robos de motos, están los robos de bicicletas. Todo esto por las carencias y la inflación.
Desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señaló:
es un asalto total. Los robos se han disparado en las zonas rurales, que es completamente casi imposible tener un animalito porque puede entrar la delincuencia y matarte por robarte. La policía persiguiendo al que piensa diferente, persiguiendo al que vende una fruta, al que vende algo en la calle, pero eso ni lo tocan. Esos temas prácticamente son tabú.
Y desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, concluyó:
en Pinar del Río las personas andan con machetes en las calles. Han habido muchos asaltos por el día, no solo por la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la activista Raíza Alcántara Benavides fue sancionada el miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo en La Habana. Alcántara Benavides dijo a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito donde le imputaron el delito de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero, acusación que niega.
Me dijeron que yo estaba sancionada un año de privación de libertad, del trabajo a la casa, corrección sin entrenamiento, por el delito de desacato. Bueno, a partir de marzo, porque tengo que ir a ver a la jueza de ejecución en marzo, con un papel que me dieron, un policía, Evandri Álvarez, de la feria, que trabaja en la feria de la Cuevita, que yo le dije a él palabras groseras, que le daba pena decir que yo era una mala persona, que yo era grosera en el barrio, que yo no lo respetaba. Me cogieron antier, y entonces como me cogieron, me soltaron ayer, pero no tenía tiempo un abogado. Yo fui la que me defendí, expliqué lo que había pasado ese día y que yo en ningún momento lo ofendí a él, porque el 2 de febrero hubo un operativo en la feria. Cogieron a mi sobrino, le dieron golpe, pero yo no estaba ahí. Ya normal, y nada, me dice, vamos hasta la oncena donde un momentico para ver qué le pasó, qué van a hacer, esas cosas. Y cuando llegué, Evandri ese oyó y me llamó. Yo fui, me pidió el carnet, se lo di y ya. Yo no hice más nada con ese hombre porque yo en ningún momento lo vi. Y dice, él cuando estábamos en la oncena ese día me dijo, yo a ti te voy a meter preso. No me hablaron más nunca de ese caso. Hasta antier que me dejaron una citación que fuera al sector y yo bajé, y ya cuando bajé me dijeron que estaba circulado por el tribunal.
Raíz Alcántara Benavides, de 35 años de edad, es activista del Grupo por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
Y el preso político Lázaro Yuri Valle Roca no recibe la debida atención médica para la pérdida de visión que está presentando en la cárcel del Combinado del Este, en La Habana. La activista Heralidis Prometa, pareja del comunicador independiente, así lo denunció a Radio Martí.
La última noticia que he tenido sobre Lázaro Yuri es que en el día de ayer se presentaron unas personas de la Fiscalía General y otras de Atención a la Ciudadanía, supuestamente por una queja que yo había formulado por su asistencia médica que no se la daban. Cosa esta que no es cierta, porque yo, desde que Yuri fue sancionado, no me he dirigido más a ninguna de las instituciones de la dictadura a presentar quejas, debido a que a él se le ha violado el derecho al debido proceso. Se le continúa violando hasta la actualidad. Yuri, todos sabemos que él enfermó desde que fue secuestrado por la dictadura de Castro. El último problema este que ahora está confrontando es el problema de su visión, que no ve. Yo tuve que conseguir unos espejuelos sin saber si es su medida o no es su medida, para que él vaya resolviendo el problema, aunque sea de ver por dónde camina, por dónde pisa, porque no ve. Desde que él fue ingresado con esta especie de tumores, que según ellos era una bacteria que le podía volver a repetir, el director del hospital del Combinado del Este me dijo que él sería valorado por una oftalmóloga que hasta la fecha no lo ha valorado. Y yo continuaré denunciando al régimen de Castro por la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca.
En julio de este año, Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a 5 años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana debido a los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Valle Roca fue detenido en junio del año 2021 por haber filmado a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja, en las que se exigía reformas democráticas en Cuba.
Y enfrentando carencias y los rigores de las cárceles cubanas, permanecen sin renunciar a sus ideas opositores matanceros que salieron a las calles el 11 de julio. Ibet Pacheco preparó este informe.
La más joven integrante del movimiento Damas de Blanco y presa política Sisi Abascal recibió visita familiar el miércoles en la cárcel conocida como la Bellotex en Matanzas. Su madre, la también Dama de Blanco, Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Gracias a Dios, Sisi está bien de salud, con buen ánimo, preguntando mucho cómo está la situación por todos los presos, que ella se mantiene firme, que no me preocupe.
La Dama de Blanco, Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden público, impuestos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas. En la Bellotex permanecen encarceladas las también integrantes del grupo femenino Zaylí Navarro y Tania Echevarría. Precisamente la hermana de esta última, Dalila Echevarría, dijo a Radio Martí que que se siente preocupada, ya que en la cárcel no hay los medicamentos que tiene que tomar Tania por el tratamiento psiquiátrico que lleva desde hace algunos años.
Ella toma medicamentos de los nervios, porque Tania tiene un plan psiquiátrico. Desde que ella perdió sus dos niños, tiene un plan psiquiátrico. Y entonces está un poco detenida porque le faltan los medicamentos. Y en la prisión no hay medicamento para darle. Ella no duerme casi de noche, me dijo, porque no tiene medicamentos.
Retomando la conversación con la opositora Ania Zamora, nos dijo que pudo hablar este miércoles con Sonia Álvarez, esposa del líder opositor y preso político Félix Navarro, quien se comunicó el lunes vía telefónica con su familia desde la prisión de Ahuica, en la provincia Matanzas.
Le dijo que está bien de salud, que no se preocupe, pero todos sabemos que su situación es crítica porque él está muy enfermo.
Félix Navarro, de 68 años de edad, y su hija Zaylí Navarro, ambos residentes en la localidad matancera de Perico, fueron sancionados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente tras las protestas populares del 11 de julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las provincias cubanas más castigadas por el huracán Ian registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del 27 de noviembre, según datos oficiales citados por la agencia de prensa EFE.
La Habana, Isla de la Juventud y Matanzas estuvieron entre los más dañados por el huracán Ian y figuran entre los 5 con menor participación. En las municipales previas del 2017 no se encontraban entre las más abstencionistas.
Además, 3 de las 5 provincias en las que más se incrementó la abstención entre las municipales de 2017 y las de este de noviembre fueron también occidentales. La Habana, Mayabeque y Artemisa. Pinar del Río registró el porcentaje más alto de votos en blanco.
Expertos consultados por EFE consideran la abstención que tiene motivos políticos. El académico argentino Leandro Querido dijo que no votar en Cuba es un acto de rebeldía. Diosnara Ortega, socióloga cubana en la Universidad Católica Silvia Enríquez en Chile, explicó que en Cuba los ciudadanos hallan en la abstención una forma de disentir.
Mientras tanto, Hilda Landrove, de la Universidad Nacional Autónoma de México, recuerda que estos porcentajes de desmovilización no se registraron ni siquiera en el periodo especial y que cuando hay elecciones lo que entra en juego es la validación de un sistema.
12 con 12 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte, con nublados ocasionales y aisladas lluvias, principalmente en el norte oriental, donde pueden persistir hasta la noche.
Una tarde ligeramente cálida, con temperaturas máximas de entre 27 y 30 grados Celsius. Por la noche, entre los 19 y 22 grados Celsius e inferiores en localidades del interior.
Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte y rachas superiores.
En las condiciones del mar, se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Como siempre, a las 12:50 con nosotros estará Pepe Lacayo en las noticias de los deportes, pues el campo corto de las Antillas Holandesas, Sander Bogaerts, firmó un contrato con los Padres de San Diego por 11 años y 280 millones de dólares. Así que de esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. 12 con 13 minutos, avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la estrella de baloncesto Brittney Griner se encuentra a salvo bajo custodia de los Estados Unidos y en camino a su hogar después de ser puesta en libertad de Rusia en un extraordinario intercambio de prisioneros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Rusia liberó a la estrella de baloncesto norteamericana Brittney Griner el jueves en un dramático intercambio de prisioneros de alto nivel, y Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor But, anunció el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances.
Él dice que después de meses de estar injustamente detenida en Rusia, retenida en circunstancias intolerables, Britney pronto estará de regreso en los brazos de sus seres queridos, y ella debería haber estado allí todo el tiempo. Dice que este es un día por el que trabajaron durante mucho tiempo, nunca dejaron de presionar por su liberación y que fueron negociaciones minuciosas e intensas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también confirmó el intercambio, diciendo en un comunicado emitido por las agencias de noticias rusas que el intercambio tuvo lugar en Abu Dhabi y que Boot fue trasladado a Rusia. El canje dejó atrás a Paul Whelan, un ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan y ex-marine, encarcelado en Rusia desde el 2018 por cargos de espionaje que su familia y el gobierno de Estados Unidos han dicho que no tienen fundamento. Biden dijo que Estados Unidos continuaría trabajando para liberar a Whelan, a quien el presidente dijo que Rusia estaba tratando de manera diferente. Griner fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú cuando se encontraron en su equipaje cartuchos de vaporizador que contenían aceite de cannabis, que está prohibido en Rusia. Fue sentenciada el 4 de agosto a 9 años en una colonia penal por cargos de posesión y contrabando de drogas. Ella se declaró culpable, pero dijo que había cometido un error honesto y que no tenía la intención de violar la ley. Las conversaciones para asegurar su liberación se complicaron por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y el subsiguiente deterioro de los lazos entre Washington y Moscú. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Las empresas Amazon, Google, Microsoft y Oracle ganaron un multimillonario contrato de servicios en nube con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que según medios del país podría ascender a 9,000 millones de dólares para cada compañía hasta el año 2028.
El Pentágono anunció este miércoles en un comunicado que con este contrato conjunto logrará precios de mercado o incluso mejores y un suministro optimizado de servicios en nube. El Departamento de Defensa optó así por depender de varios proveedores en lugar de una única compañía.
Y mientras los estadounidenses, según una nueva encuesta, siguen preocupados por la situación de la economía y la inflación, pero algunos de ellos mantienen la esperanza en una recuperación. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Una reciente encuesta revela que el presidente Joe Biden mantiene sus niveles de aprobación de octubre, demostrando que ni aún el buen desempeño de los demócratas en las elecciones de medio término de noviembre lograron recuperar su imagen en el cargo ni el rumbo que sigue para el país. La consulta de The Associated Press NORC, el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, muestra que el 43% de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que el mandatario está manejando su trabajo como presidente, mientras que el 55% lo desaprueba. Y solo una cuarta parte de los encuestados consideran que la economía está en buenas condiciones y que la nación va por una buena dirección. Ambos temas han tenido evaluaciones negativas a lo largo de este año, en la que los estadounidenses se han visto golpeados por la inflación, que sigue siendo uno de los principales problemas. Y si bien muchos de ellos tienen fe en que la fortaleza del mercado de trabajo persiste, tienen temores por un futuro que puede verse afectado por los altos costos de los alimentos y los servicios. La encuesta muestra que la mayoría de los demócratas y republicanos piensan que las cosas en el país van por el camino equivocado, probablemente por diferentes razones, pero los demócratas muestran una fe renovada en el presidente Biden, aumentando su índice de aprobación general del trabajo después de una caída a mediados de este año. Aún así, el 43% que le aprueba en la nueva encuesta sigue algo deprimido, frente al 48% de hace un año y muy por debajo del 60% de hace casi 2 años, un mes después de que asumió el cargo. El 77% de los demócratas, pero solo el 10% de republicanos, aprueban al presidente Biden. Si bien muchos estadounidenses no culpan por completo a Biden por la alta inflación, las encuestas de AP NORC de este año mostraron que el mandatario fue constantemente golpeado por su manejo de la economía, y al igual que en los últimos meses, la nueva encuesta muestra que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses dicen que las condiciones económicas son buenas, mientras que tres cuartas partes las consideran malas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, noticias de América Latina.
Tras un intento de golpe de Estado y vacancia presidencial, la vicepresidente del Perú, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer presidente del Perú. Desde Lima informa Silvia González.
En medio de una profunda crisis política motivada por casos de corrupción, Perú tiene una nueva jefa de Estado que hace historia en la nación y que asume las funciones tras un golpe de Estado y vacancia del ahora expresidente Pedro Castillo, y que, en el afán de respetar la Constitución y dar continuidad legal, convierte a Dina Boluarte Segarra en la primera mujer en asumir la presidencia del Perú. En la ceremonia de juramentación en el Congreso, la nueva mandataria dijo:
solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.
La jornada del miércoles, que anticipaba ser complicada, empezó con el sorpresivo mensaje del exmandatario Pedro Castillo anunciando la disolución del Congreso de la República, lo que fue considerado un golpe de Estado.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Más adelante, y al considerarse un acto inconstitucional, el Congreso de la República adelantó la sesión parlamentaria que tenía en agenda aprobar la vacancia de Pedro Castillo, la cual se logró destituyéndolo del cargo con 101 votos a favor. El director de Vox Populi, Luis Benavente, en diálogo con La Voz de América, señaló que se cierra una etapa muy oscura en la política peruana.
Bueno, es una etapa que se cierra, una etapa muy oscura de la política peruana, pero lo que ha habido es una buena respuesta institucional, ¿no? A pesar de todos nuestros defectos, inestabilidad política.
Ahora, mientras la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, sostiene reuniones para formar su nuevo gabinete, el ex jefe de Estado, Pedro Castillo, permanece detenido por el presunto delito de rebelión al quebrantar el orden constitucional y enfrentar un proceso que, entre otras cosas, lo inhabilitará políticamente por lo menos 10 años y podría a llevarlo a un proceso penal. Silvia González, Voz de América, Perú.
Mientras la OEA reconoce también a la presidenta interina de Perú y la ONU condenó el intento del presidente Pedro Castillo por disolver el Congreso, lo que fue definido como un intento de golpe de Estado, México lamentó lo sucedido en el país andino. Jorge Orellana recogió estas y otras reacciones en torno a la crisis política peruana.
Sin respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la policía, fracasó el intento de golpe de Estado del destituido Pedro Castillo. Al darse cuenta de que los institutos castrenses y el comando policial no se sumarían a la disolución del Congreso, el exmandatario apuró la salida del Palacio de Gobierno con su familia y Aníbal Torres, tratando de viajar a México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su habitual mañanera con la prensa en Palacio de Gobierno, defendió a Castillo y dijo:
sí, lamentamos mucho lo que sucedió, porque desde que ganó legal, legítimamente, Pedro Castillo fue víctima de acoso, de confrontación. No aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites, el que él gobernara. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú. Es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información.
En tanto, en la víspera, Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta del Perú tras la vacancia de Pedro Castillo y el autogolpe de Estado que realizó el exmandatario al intentar cerrar el Congreso el último 7 de diciembre.
Es momento de trabajar en unidad, porque peleándonos los unos a los otros, lo que salen perdiendo son nuestros hijos, y nuestros hijos es la nación entera.
Los representantes de los gobiernos de América Latina rechazaron en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el intento del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso y reconocieron a Dina Boluarte como la nueva presidenta de Perú. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también condenó este jueves todo intento de subvertir el orden democrático en Perú tras lo sucedido el miércoles, cuando el presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia en un movimiento fallido que terminó con su detención. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La oposición de Venezuela sigue aún sin definir la fecha para la realización de elecciones primarias presidenciales, situación que, según expertos, juega a favor del gobierno. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las primarias presidenciales de la mayoría de la oposición, proceso del que se espera surge el elegido para medirse con el candidato del gobierno. En las elecciones presidenciales previstas para el 2024, continúa llevando a cabo consultas con aspirantes y otros sectores de la sociedad civil en la búsqueda de recomendaciones para llevar a cabo el proceso. Consultada por La Voz de América sobre si la oposición cuenta con suficiente tiempo para celebrar la consulta, cuya fecha no ha sido definida pero que se cree pudiera ocurrir en junio del 2023, la analista política Indira Urbaneja estima que el tiempo es limitado y considera que, de continuar con esa propuesta, el proceso debería ocurrir lo más pronto posible.
Porque ya después de ahí lo único que te quedaría sería unos 6 meses más para tú poder organizarte y salir a recorrer el país ya como con una candidatura única. Y ojo, esto es hablando de que el proceso se dé dentro de los términos de la aceptabilidad y de que realmente se llegue a una sola candidatura que tenga el consenso y el apoyo de todos.
En varias ocasiones, funcionarios del gobierno, incluso el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales, que deberían celebrarse en 2024, pudieran ocurrir antes de lo previsto. Un escenario que el consultor político Luis Toti Medina considera muy probable.
Sería muy ingenuo pensar que Nicolás Maduro y el PSUV, ante la situación que hoy presenta la oposición de fragmentación, de desconexión con las clases sociales del país, de desmotivación o desmovilización de las bases de apoyo, no se la juegue en un adelanto.
Organizaciones políticas han insistido a la Comisión Nacional de Primarias sobre la necesidad de que el proceso se acelere y que además sea transparente, inclusivo, eficiente y sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos en este noticiero con noticias internacionales.
La Unión Europea propone sanciones contra las Fuerzas Armadas de Rusia y 3 de sus bancos, informa la agencia AFP.
La Unión Europea propone sanciones contra las Fuerzas Armadas y contra otros 3 bancos de Rusia como parte del noveno paquete de medidas restrictivas impuestas a raíz de la guerra en Ucrania. Primero, estamos proponiendo añadir casi 200 individuos y entidades a nuestra lista de sanciones. Esto incluye a las Fuerzas Armadas de Rusia, así como oficiales individuales y compañías industriales de defensa, pero también a miembros de la Duma Estatal del Consejo de la Federación, ministros, gobernadores y partidos políticos entre ellos. Con respecto a los bancos, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, será una prohibición total de transacciones con el Banco de Desarrollo ruso. Ursula von der Leyen dijo que el bloque también se propone impedir el abastecimiento de drones a Rusia, tanto en forma directa como a través de terceros países. La Unión Europea además adoptará restricciones contra canales de propaganda rusa y se prepara también a bloquear las inversiones en el sector ruso de minería. Los países de la Unión Europea y del G7 adoptaron esta semana medidas para implementar un precio máximo al petróleo ruso en una tentativa de afectar la capacidad de Rusia de financiar la guerra en Ucrania.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos atestigua el sufrimiento y los abusos en Ucrania. Radio ONU tiene este reportaje.
Me temo que se avecina un invierno largo y sombrío para Ucrania. Las consecuencias de la guerra en el disfrute de los derechos humanos de la gente ya han sido devastadoras y el pronóstico es muy preocupante, dijo este viernes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al término de una visita de 4 días a Ucrania, donde observó el sufrimiento de la población civil. En declaraciones a la prensa antes de partir de Kiev, Volker Turk estimó que unos 17,7 millones de personas precisan asistencia humanitaria, en tanto que 9,3 millones necesitan ayuda alimentaria y medios para subsistir. Recordó además que 7,8 millones de ucranianos, la mayoría mujeres y niños, han huido a otros países y que 6,5 millones se encuentran desplazados dentro de su territorio. territorio. Volker dio fe de recibir informaciones diarias sobre crímenes de guerra y otros atropellos cometidos en Ucrania, entre los que mencionó ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual. El alto comisionado denunció asimismo la destrucción de hospitales y escuelas, según atestiguó en Izium. Alertó también de la falta de electricidad y calefacción en temperaturas invernales bajo el punto de congelación.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con noticias a través de las frecuencias de Radio Martí. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.